La Hermoteca.
Las pirámides de Egipto en Giza son una de las siete maravillas del mundo antiguo y uno de los monumentos más emblemáticos de la historia. Estas impresionantes estructuras, que fueron construidas hace más de 4.500 años, son un testimonio de la increíble ingeniería y organización de la antigua civilización egipcia. En esta hora nos adentramos en los secretos de su construcción y de otras cuestiones interesantes en torno al país de las arenas eternas. La construcción de las pirámides de Giza fue un esfuerzo monumental que requirió de la participación de miles de trabajadores. Me gustaría saber, José Manuel, ¿qué primeras menciones históricas hay sobre ellas?
Pues nos vamos a encontrar como una de esas primeras y más destacadas, las del griego Heródoto, que tenía claro que esa obra solo podía ser y solo podía centrarse en una construcción que tenía que tener para hacerla centenares de miles de esclavos, así lo decía, arrastrando penosamente bloques de piedra que tenían en muchos casos toneladas de peso. Claro, es que de otra forma, ¿tú cómo te imaginas aquellas moles? Hemos de tener en cuenta algo, ¿no? Cuando tú vas a Giza y te encuentras con aquello, tienes que mirar arriba y imagínate un monumento alto, la Giralda, 90 metros, ¿no? Bueno, pues a esos 90 metros métele 60 metros más. Y entonces estás viendo la cúspide, porque donde va el piramidón colocado no es exactamente, pero tú imagínate lo grande que es aquello. Como se dice en Andalucía, más grande que un día sin pan. Aquello era larguísimo, ¿no? Entonces, claro, Heródoto dijo, mira, esto que es un bicharraco de mil pares de narices, para hacer este pedazo de edificio aquí en medio, aquí ha tenido que trabajar gente esclava a punta pala. Entonces, él decía eso, centenares de miles de esclavos. Que bueno, que ya con el paso del tiempo hemos descubierto que ni tanto ni tampoco, ¿no? Pero sí es verdad que la imagen que tenemos es arrastrando esas toneladas de peso con rampas interminables, tutelados con capataces ahí con los látigos, ¡piu, piu!, dándole a latigazo a la gente. Y bueno, la literatura y el cine también han reforzado esa imagen. Os quiero recordar la película Tierra de Faraones, donde con Joan Collins, donde se recrea la construcción de la pirámide, ¿no? Y que es maravillosa la película, pero que un poco también es esa imagen, el esclavo ahí tirando penosamente. Pero en realidad la pirámide de Keops, igual que, o de Khufu, como lo queráis llamar, en Egipto es Khufu, la pirámide de Keops, al igual que la del resto de faraones, fue erigida realmente por esclavos libres, muy, muy, muy especializados, que muchos eran campesinos, pero que luego tenían una segunda ocupación, y en esa segunda ocupación estaban muy especializados en tallar, en construir, en encofrar, ¿no? Todo eso era lo que ellos, bueno, encofrar, entre comillas, ¿no? El encofrado de la época, por supuesto. Pero que sí es verdad que eran y estaban muy bien organizados, y que afrontaron con decisión el desafío logístico que entrañaba la construcción de una gran pirámide. 2000 años después de que fuera erigida la gran pirámide, es decir, estamos ya aproximadamente en el 400 a.C., por ahí, Heródoto viaja a Egipto y se quedó asombrado de la construcción descomunal que había allí en medio, y le preguntó a los egipcios que cómo pudo haberse hecho esa obra tan monumental, porque a los ojos del escritor griego, el faraón ordenó que se levantara allí de forma tirana y esclavizando al pueblo, y la verdad es que la idea es errónea, porque, bueno, más allá de todo ello, pues surgen esas cuadrillas de trabajadores muy organizadas que vivían en torno a las pirámides, y que sí es verdad que ese documento de Heródoto pues ha hecho que durante mucho tiempo en la arqueología y en la historia y también en la imaginación popular, bueno, pues tengamos todas esas referencias visuales, ¿verdad? De también las dudas que nos dejaron los datos del autor de Halicarnaso, con lo cual ese fue el primero que sepamos que escribió de las pirámides.
Jesús, los bloques de piedra que componen las pirámides se extraían de las canteras cercanas y se transportaban hasta la construcción utilizando una combinación de canales de agua, rodillos y cuerdas. Una vez en ellas, se apilaban uno encima del otro hasta alcanzar la altura deseada. Pero esto siempre ha sido un tema de debate y, o podríamos decir que definitivamente se ha aceptado que fue así.
No se ha aceptado. De hecho, sigue siendo un tema de debate y, por supuesto, de controversia, así como un misterio. Ya que, como bien ha dicho José Manuel, las piedras en algunos de los casos o en el menor de los casos pesaban algunas que otras toneladas. 2,5 toneladas hasta algunas toneladas más las piedras que estaban en la base. Hemos de aclarar una cosa. En ciencia básica se estudia que cuanto más alto sube un cuerpo, mayor peso parece tener por la mayor atracción de la gravedad. Y si a eso le añadimos la fricción por la altura, así como el desgaste de las personas, tenemos en cuenta que el esfuerzo, si fue la mano de obra pura y dura, tuvo que ser descomunal. Así que seguramente obraría algún tipo de maquinaria o ingenio que hasta el día de hoy desconocemos. Hipótesis hay muchísimas, que si una rampa de tierra que se construía dando vueltas a la pirámide, que si se construía de dentro hacia afuera y se colocaba de tal forma que las piedras eran fáciles de elevar. Yo me gustaría saber cuántas personas hacen falta para elevar una piedra de 2,5 toneladas a 100 metros de altura, a 60, a 40, a 20.
¿Y de qué forma es eso?
Exacto. Bueno, en realidad todo esto tenía que haber sido elaborado con una gran mano de obra. Heródoto no da ninguna información sobre la manera en la cual se apilaban las piedras, pero sí empezó a elucubrar sobre la cantidad de personas que harían falta para elevar todo aquello. Él calculó por encima que cada pirámide debían trabajar unos 100.000 personas. Me parece una poquita de personas teniendo en cuenta las poblaciones de aquella época. Hombre, 100.000 egipcios en una ciudad, bueno, vale, pero yo no creo que ninguna capital egipcia tuviera 100.000 habitantes. Ahora bien, seguramente habrá algún historiador que me dé dos bofetadas y me diga, no, incluso tuvieron más. De momento ahí dejo el dato por si alguien me lo puede corroborar. Pero es que resulta que Diodoro de Sicilia va y da un órdago a lo grande. Y él habla de 360.000 hombres necesarios para construir aquel majestuoso monumento a la muerte, que en realidad se suponía que era eso. Allí iba a descansar los huesos del faraón y poquito más. Hombre, sin embargo, hoy se calcula que el número de obreros fue sensiblemente inferior. Mucho, diría yo. Se calcula que entre 25.000 y 30.000 hombres eran los que estuvieron trabajando en aquella obra faraónica, nunca mejor dicho, que pueden parecer pocos, pero que bien organizados y con una suficiente planificación en la mano de obra, así como tiempo suficiente, oye, les daba para construir todo aquello. Es posible que los últimos trabajos si culminasen durante una época de bonanza, esto es, del crecimiento del Nilo, con lo cual no solamente regaba las tierras, sino ayudaba al mayor y más rápido transporte de las piedras hasta el lugar de destino. Algo que facilitaría el trabajo, que reduciría también el tiempo para la construcción. Con lo cual, los arqueólogos han tenido en cuenta este dato y han hecho una especie como de cuenta, dependiendo de la estación del año, pues aquí haría falta más tiempo, aquí menos, aquí más personas, aquí menos. En definitiva, 25-30.000 obreros. La pirámide de Giza es un ingenio constructivo, una tumba del reino antiguo, que digo tumba porque es lo que se considera arqueológicamente hablando, ¿eh? No porque nosotros lo consideremos así, que tenemos nuestras propias ideas. Pero bueno, arqueológicamente hablando, como digo, se considera una tumba y las primeras sepulturas faraónicas consistieron en una especie de mastabas. O sea, piedra sobre piedra sobre piedra y vámonos todos para arriba.
Pequeños edificios. Uno grande, uno más chico, uno más chico, uno más chico, uno más chico, uno más chico.
Hasta llegar arriba. Pirámide. Hasta llegar arriba. En forma de, como tú bien dices, piramidal. Dicho de la forma de piramidal, entre comillas, porque alguna mastaba las miraba tú y decías, ¿y esto qué forma tiene? A ver, que es una de las controversias que yo siempre he pensado con respecto a las pirámides, ¿no? Empezó todo muy mal, de buenas a primeras. Alguien ingenió un invento maravilloso, arquitectónicamente hablando, y realizó esas tres pirámides, y a partir de ahí pues se quedaron todos tontos y no pudieron hacer ninguna pirámide más. Que me lo explique alguien, porque yo sigo sin comprenderlo. Pero bueno, como digo, el arquitecto Imhotep superpuso una serie de mastabas para crear eso, la primera pirámide, que fue la del faraón Soser. Estamos hablando del 1682 al 1663 a.C. Después llega el padre de Keops, Seneferu, y dice, vamos a construir algunas pirámides más, vamos a rellenar los huecos con las mastabas, en fin. La pirámide acodada de Dahshur se piensa que fue una tentativa fallida de pirámide de caras lisas. Y ahí quedó. Y después pues vinieron los éxitos. Bueno, en fin, el ingenio del hombre también da para eso, para los mayores fracasos y luego los mejores de los éxitos, aunque sean poquitos.
De los fracasos dice que se aprende más que de los éxitos.
De los fracasos, ¿de dónde se aprende? Claro. Los éxitos se disfruta, los fracasos aleccionan.
Te sirve de lección.
Exacto. Correcto. Y a ver, José Manuel, cuéntame, ¿cuál es la cronología más oficial sobre las etapas de la construcción de las pirámides?
Bueno, pues tenemos que entre el año 2589 y el 2566 a.C., Keops, faraón de la cuarta dinastía, encarga al arquitecto Hemiunu la construcción de la pirámide de Giza. Del 2558 al 2532 a.C., Kefren, hijo de Keops, manda erigir su propia pirámide junto a la de su padre, que es la segunda más grande de Egipto. Y luego del 2532 al 2503 a.C., Micerino, Menkaura, que le dicen allí, hijo de Kefren, si os fijáis, este sería el nieto de Keops, manda levantar también su pirámide, ya mucho más pequeña, pero vamos, mucho más pequeña, pero también grande, ¿eh? Que es bueno, más pequeña que la de los antecesores, y forman el trío de la meseta de Giza. Luego ya en el siglo V a.C., Heródoto viaja a Egipto y visita la Gran Pirámide, porque por aquel entonces, bueno, pues las pirámides ya eran muy conocidas, y ella es la que dice, él es el que dice que esa pirámide fue construida por miles de esclavos, fue el que implanta, como contaba al principio, esa idea errónea. En el siglo I a.C., Diodoro de Sicilia narra en la Biblioteca Histórica de la Gran Pirámide que se hizo en 20 años con 360.000 hombres. Hombre, muchos hombres me parece a mí para meter en 300 por 300, 360.000 personas, mucha tela. Pero bueno.
Tenemos juntitos todos, trabajando así con las manitas.
Es complicado, es complicado. Y luego en 1988, bueno, pues se realizan diferentes descubrimientos muy importantes, de los que hoy vamos a contar, y que vienen a contarnos un poquito más y menos imaginativamente cómo se construyen las pirámides.
Hablando de algo tan misterioso y que, bueno, resulta muy debatido por parte de los expertos, cómo es la construcción de las pirámides, además de organizar a quienes trabajaban en las canteras, Jesús, el transporte o la construcción propiamente dicha, también se tenía que coordinar a los responsables del suministro de otros materiales de construcción. Estamos hablando de embarcaciones, alimentos, combustible, instalaciones de hornos metalúrgicos y cerámicos, almacenes o alojamiento para los trabajadores, que estamos hablando de una infraestructura realmente compleja. ¿Esto en cifras cómo se traduce? Cuéntanos.
Bueno, pues se traduce en un ingenio majestuoso. La verdad que muchos cuando ven las pirámides dicen, qué gran obra faraónica, qué gran arte tuvieron y cuánto desgaste de aquellos trabajadores. Pero si uno empieza a sondear un poquitín y meterse en los entresijos de esa construcción, se da cuenta que al igual que hoy en día, para realizar una gran obra, se necesita una organización pormenorizada. Y dependiendo de la estructura organizativa, se tienen mayores éxitos o menores éxitos, aquí también fue así. Y estamos hablando de una época del año 2000 años antes de Cristo, para que nos entendamos, más o menos, ¿vale? 2-3 mil años antes de Cristo. Y aquí ya se pensó en una estructura de trabajo por grupos y más bien piramidal, nunca mejor dicho, con un jefe que estaba en la parte superior, el cual pues era el que se encargaba, el jefe de desde tropa, un equipo compuesto por escribas, exploradores, soldados y canteros que iban directamente a las canteras a extraer aquellos minerales que les eran necesarios, como por ejemplo alabastro, granito, basalto, grauvaca, diorita. Todo ello iba con esa organización. No solamente iban los canteros, iban los trabajadores, soldados e incluso algunos que supervisaban esos trabajos. Todos esos liderados por, como digo, jefes de tropa. Hay un director general, o hay un director general que era el inspector de todos los trabajos del rey. En la época del faraón Keops, recayó en Emiunu, un miembro de la familia real, que también fue visir. Es posible que el príncipe Ankhaf dirigiera la construcción de la pirámide de la parte del final de su reinado al medio del hermano de Keops aproximadamente, y él fuera también ese gran inspector de todos los trabajos. Bajo él había otros inspectores, una serie de rangos altos que tenían a su cargo otra serie de subinspectores y estos una serie de equipos, cada uno de ellos organizados perfectamente bien y coordinados. No solamente era en cuanto a los trabajadores, los canteros, los obreros en definitiva, no solamente eso, sino también se organizaba en cada uno de los equipos la logística. Había encargados de la producción de la cerveza, del pan, de los lavaderos, personas que recogían la ropa de los obreros e iban a lavarlas, porque obviamente se tenían que asear. Allí los egipcios no eran trogloditas, eran personas que también tenían sus necesidades. También iban los ahogadores, aquellos encargados de, con burros y grandes jarrones, ir hasta el Nilo y coger agua para poder suministrarla a los trabajadores que necesitaban hidratarse, porque además las condiciones del desierto son un poquitín extremas y allí hace calor por un tubo. Por lo tanto, todo eso hizo que posible que estuviéramos, si, entre bambalinas, claro, delante de una capacidad de organización tremenda. Y además, orquestada de tal forma que todo funcionaba como si fuera un reloj, un mecanismo perfecto, ya que un solo error en un punto de la cadena influía en el resto de cadenas. Pero bueno, ellos lo hicieron de tal forma que, como lo distribuían en distintos equipos, si fallaba uno, no tocaba al resto. Solamente se corregía el error en este y el resto podían seguir trabajando. Algo que hizo falta para la época mucho ingenio, que hoy en día lo vemos como lógico, pero estamos hablando de hace 3.000 años antes de Cristo, con los que llevamos unos 5.000. Imaginaos, ¿eh?
La noche más hermosa.
En Saqqara, José Manuel, se ha hallado un documento de la dinastía VI que nos pone al tanto de los fallos que en ocasiones podía haber en este entramado de inspectores y trabajadores de diverso tipo. ¿Da alguna información o pista sobre cómo fue la construcción real de las pirámides?
Pues se trata de una carta muy interesante, Pilar, porque es el capataz de un grupo de trabajadores de la cantera de Tura. Qué bueno. Que se queja a su superior de no haber recibido las vestimentas de los obreros y el retraso que ello ha provocado en los trabajos que se realizan precisamente en la pirámide. Posiblemente la unidad laboral de mayor tamaño estaba constituida por 2.000 trabajadores. 2.000 trabajadores que sumaba dos grupos de 1.000 y gracias a unos grafitis hallados en las pirámides, en la pirámide en concreto de Micerino, sabemos que uno de estos grupos llevaba el curioso nombre de Borrachos de Micerino. Era como se llamaban. Que le gustaba el beber, sí, vamos.
Allí la cerveza rulaba.
Sí, caliente.
Qué bueno.
Y el otro eran los amigos de Micerinos. Los nombres de
como
los...
Como las peñas, ¿no?
Claro, ¿sí? Eran las cuadrillas, se llamaban así. Bueno, cuadrillas, pero imaginaos cómo eran estos. Y luego cada grupo estaba dividido a su vez en 5 cuadrillas o filai de 200 hombres cada uno, que recibían el nombre de la cuadrilla grande, la asiática, la verde, la pequeña, la última. Un poquito le daban un nombre así, ¿no? Existían también grupos menores de 20 o 10 hombres que siglos más tarde fueron los que trabajaron en las tumbas del Valle de los Reyes, que fueron construidos por un equipo del lado derecho y otro del lado izquierdo. Es que son así los nombres. Y gracias a estos grafitis se han también podido saber otros tipos de características administrativas, pero en los papiros, por ejemplo, de Abusir, se da cierta idea de cómo se organizaba la red de trabajadores involucrados en estas obras. Sobre todo ello, hay aún más luz gracias al diario de un capataz llamado Merer, escrito a finales del reinado de Keops, el cual pues decía, explicaba todo esto, lo encontraron unos arqueólogos franceses. Y bueno, se hablaba del antiguo puerto faraónico de Wadi el Harf, a las orillas del Mar Rojo, y en unos yacimientos arqueológicos localizados en la meseta de Giza se ofrece también información sobre esa construcción. El primero, por ejemplo, un cementerio hallado por Sahih Hawass, o sonará, en 1990 en el sur de un antiguo muro de piedra conocido como el Muro del Cuervo y que contiene cientos de tumbas donde fueron enterrados inspectores, capataces, artesanos, funcionarios, obreros. Y ello permitió a los arqueólogos saber, comparar las patologías que había en ese grupo, el rango que tenía cada uno, y se establecieron así que los obreros tenían una esperanza de vida o una estatura media determinada y que era inferior al de los nobles, que sufrían enfermedades degenerativas en las articulaciones, en especial la artrosis en la columna y en las rodillas, que muchos además tenían fracturas craneales en las extremidades también, es decir, fracturas en el cráneo, en las extremidades, y eso son caídas, obviamente, o que te golpeaba una piedra y te dejaba listo. Y es un claro reflejo de las jornadas de trabajo que eran muy duras, de sol a sol. Y era una alimentación también, que eso está conocido, a base de pan, hortalizas, pescado, carne y cerveza. Que está bastante bien, ¿eh? Que está bastante bien. Y muchos de estos productos podían proceder de las fincas reales. Y aquí sí Heródoto, pues aporta datos curiosos al respecto, porque decía que está indicando con letras egipcias, eso es descripción textual, ¿eh?, en la pirámide, cuanto el rábano silvestre y las cebollas y ajos se empleó para los que trabajaban. Y si yo recuerdo bien, lo que dijo el intérprete al leerme las letras es que se gastaron 1.600 talentos de plata. Eso decía Heródoto textualmente, que bueno, nos da una idea de también la magnitud y la proporción en cuanto a cifras de lo que consumía para mantener a todas aquellas personas que trabajaban de sol a sol, como he comentado anteriormente, en la construcción de las pirámides.
Además de ser consideradas símbolos del poder y la autoridad de los faraones, se creía que las pirámides les proporcionarían un lugar para descansar en la vida después de la muerte, motivo por el que las de Giza fueron utilizadas como tumbas para los del Imperio Antiguo. ¿Hay un rastro de esos poblados y cementerios?
Sí, sí. De hecho, en 1988, un egiptólogo, Mark Lehner, descubrió, a solo 400 metros de la Gran Esfinge, unos restos de un poblado que posiblemente era el que albergaba a los trabajadores una vez que terminaba aquella jornada laboral de sol a sol. Había viviendas de dos tipos distintos, unas más humildes, unas especies de barracones, habitaciones rectangulares, se podía dormir allí unos 50, 60 trabajadores a lo sumo, dormían sobre plataformas de adobe, seguramente con colchones de paja. Podría haber albergado todo ese conjunto unos 2.000 hombres aproximadamente. Hay otras viviendas un poco más ostentosas, que eran las que pertenecían a inspectores, artesanos, tenían mejores condiciones, incluso con cocinas, patio interior. Todas esas viviendas estaban asociadas por la parte trasera y lateral a almacenes, talleres, graneros, panaderías, hornos y otras instalaciones, de tal manera que toda la ciudad, porque eso era una especie como de pueblo pequeño, estaba perfectamente construida para que todo estuviera con un suficiente avituallamiento, no solamente a la salida hacia el trabajo, sino a la llegada de ese trabajo. Se llega a saber incluso que el sueldo de esas personas seguramente habría sido cobrado en cereal. O sea, eso es un trueque toda la vida. Hoy en día se diría en especie. Eso, no sería el nombre, en especie. Mil años después, los trabajadores de El Medina, poblado de los constructores del Valle de los Reyes, también se descubrió que cobraban en cereal. Por lo tanto, seguramente mil años antes se haría, casi seguro, casi seguro. Lo que sí está claro a estas alturas ya del tiempo que llevamos es que Heródoto quizás se fue un poquito la pinza o quizá escribió algo que después le vendría muy bien, porque le vendería mucho ese relato de los esclavos en Egipto, de aquel tirano faraón que obligaba con látigo en mano y los trabajadores casi muertos de hambre a realizar trabajos infaustos y lamentables. No, eran trabajadores que estaban pagados y que ellos eran profesionales de ese tipo de construcción. Y el faraón lo que hacía era contratar obreros y pagarles. ¿Cómo? Pues de la forma que convenían. Y esos obreros se organizaban con los jefes de grupo, unos jefes de equipo, un jefe superior, con avituallamiento, con todo tipo de elementos necesarios para que aquella construcción fuera el éxito que hoy en día vemos. El diario de Merer, que decía antes José Manuel, también fue una gran fuente de información que ayuda incluso a saber cómo fue el periplo de los viajes de esos bloques de piedra por el Nilo, porque hay una inscripción que habla de piedras calizas desde la cantera de Tura, llevadas a la orilla del río Nilo, llevada por el Nilo hasta el puerto de la Gran Pirámide, llamado Roche Kufur, que estaba bajo la supervisión en aquel momento de Ankh-Haf. Este diario también describe el ritmo de trabajo. Al parecer, se hacían de 2 a 3 viajes por semana, uno de los equipos. Esos viajes duraban 10 días, 5 de ida, 5 de vuelta, y transportaba por mes unos 200 bloques de unas 2 o 3 toneladas de peso cada uno. E incluso se hablaba de que un barco llegaba con avituallamiento a través de ese Nilo, de ese canal, hasta este puerto desde Heliópolis. Como veis, estaba todo perfectamente organizado para que el trabajo fuera perfecto en definitiva.
Y gracias a un descubrimiento realizado por arqueólogos espaciales, el enigma sobre cómo los antiguos egipcios transportaron los colosales bloques de piedra para construir las pirámides ha dado un giro significativo. José, ¿de qué hallazgo se trata?
Bueno, pues fíjate, Pilar, han identificado una enorme vía fluvial enterrada conocida como la rama Abramat, que tiene de largo aproximadamente y se extiende a lo largo de unos 100 kilómetros en el lado oeste del Valle del Nilo y que conecta todas las pirámides en esa región.
Qué bueno.
Es un canal que pasaría por esas pirámides. Y ese descubrimiento plantea una hipótesis, aquí nadie da nada por cierto, plantea una hipótesis interesante, y es que fueran antiguas autopistas por agua que sirvieran ¿para qué? Para transportar materiales, las piedras, lo que les servía de mortero, a los sitios de construcción, y prácticamente te dejaban a pie de pirámide el material que te hacía falta. Y esto, que está ahora actualmente enterrado, esto se ha descubierto gracias a esa tecnología vía satélite, es clave para comprender la logística que se necesitó para llevar a cabo precisamente esa construcción. Hay una doctora, Hermann Goenning, que dirigió uno de estos equipos de investigación y dijo que la existencia de estos cuerpos de agua es inequívoca, es decir, existieron y no es casualidad, que por ahí se transportaban rocas e incluso los propios trabajadores, había una movilidad, y la capacidad para penetrar en la corteza terrestre de estas ondas que tiene este tipo de tecnología, pues lo que ha hecho es revelar todo lo que hay bajo el terreno, y se ha convertido en una herramienta esencial para comprender mucho mejor las antiguas ramas de conexión del Nilo, hasta dónde llegaban, ha desenterrado ciudades, también templos perdidos, y es un avance que hoy día se considera crucial, ya no solo para la arqueología, sino también, fíjate, para comprender mejor cómo se construyeron las pirámides, que hasta hace bien poco, desde luego, bueno, y sigue siendo un misterio.
En torno a las pirámides, Jesús, ¿ha habido algún descubrimiento más que sea significativo y digno de destacar?
Gracias precisamente a ese ramal del río hoy desaparecido, se ha descubierto mediante ese tipo de imágenes de satélite por radar, georradar, que había incluso algunos paseos a ambos lados de ese ramal. Un paseo incluso con una calzada que podría conducir a ese poblado del que decíamos anteriormente, que posiblemente estuvieron todos los obreros, y otro más al otro lado, así como el ramal, esa carretera, ese paseo, y otro paseo paralelamente al río, ese canal, que iría desde ahí hasta la construcción de la pirámide. De tal forma que está muy cerquita todo. Se podía descargar las piedras casi a pie de pirámide y transportarlas hasta el lugar de trabajo para subirlas a su vez. Que eso no se ha descubierto como se ha hecho todavía. O sea, el hecho de que descubramos este ramal simplemente significa que ahora tenemos más claro que las piedras no iban del Nilo hasta la pirámide arrastradas, sino que había un ramal de agua que llegaba casi al pie de la pirámide, descargaba la piedra y allí la colocaban. Pero gracias a este descubrimiento, este georradar, es importante por lo siguiente. Si se sigue la investigación en distintos lugares arqueológicos, se pueden siguiendo esos ríos ya extintos, llegar a descubrir otras ciudades desconocidas y enterradas con el tiempo. ¿Por qué? En el caso de África hubo un periodo que se llama el periodo húmedo africano, que fue desde el 14.800 años hasta terminó hace unos 5.500 años. En ese periodo hubo una gran cantidad de agua allí, en África, y hubo, por lo tanto, una gran cantidad de canales que se crearon de forma natural para albergar todo ese agua que caía del cielo y que regaba toda la tierra africana. Si se consigue localizar más de estos ramales antiguos, se podría ver si había otras ciudades, en definitiva, y quién sabe, hasta otras pirámides enterradas. Es posible que todavía haya algunas que no hayamos desenterrado. Y ahora pues tengamos que decir, oye, pues el ser humano de aquel tiempo no hizo solamente 3 con éxito. Hizo 10, 15, 30, no sé cuántas pirámides enterradas bajo el suelo de Egipto. Pero bueno, esa actividad geológica que desapareció lamentablemente hace 5.500 años, si no hubiera desaparecido, hoy en día tendríamos mucho más conocimiento sobre muchas civilizaciones que hoy desconocemos, una gran mayoría de datos, porque nos falta descubrir dónde estaban.
Bueno, seguimos en Egipto, pero destacamos una misión arqueológica egipcio-alemana que ha comenzado los trabajos de limpieza y eliminación de suciedad, hollín y polvo en la séptima y última sección del techo del templo de Esna, en la gobernación de Luxor. ¿Qué ha conseguido con este saneamiento?
Bueno, pues lo primero que se ha logrado es sacar todo lo que son los colores y descubrir por primera vez algunas de las escenas originales de las paredes del templo, con esos colores que te hablaba, que son muy vivos y que estaban ocultos detrás de todo el polvo. Waziri, de hecho, elogió que Mostafa Waziri es el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, el esfuerzo que se ha realizado por parte de esta misión arqueológica y que además se enmarca dentro de uno de los ejes de estrategia nacional para el desarrollo del turismo en Egipto. Y se han descubierto escenas en la séptima y última sección del techo de ese templo, con escenas de la diosa Nut, señora del cielo, y otras representaciones de lo que son las constelaciones celestes. También se ha podido encontrar todo lo que es el mapa de la cúpula del cielo, que se puede ver con representaciones del dios Thoth y la representación del dios solar Ra, Hun-Ra, y con 4 cabezas de carnero y en la sexta hora del día. Y la verdad es que, bueno, pues el templo de Esna, que se encuentra a unos 100 metros de la orilla occidental del Nilo, la verdad es que se remonta a época romana, y su construcción, que es del emperador Claudio, del siglo I de nuestra era, pues se considera muy importante, y también porque, bueno, todas esas pinturas de hace 2.000 años, pues ahora se han podido rescatar, y quién sabe si pronto, para que los podamos disfrutar todos.
Quiero compartir con vosotros algunas reacciones, ¿no?, que ha habido en redes sociales. Por ejemplo, Gabriel Fernando Serfilippo, la última que ha llegado, dice: es un tema que siempre me apasionó. No me cierra ninguna explicación de cómo fueron construidas. Hay construcciones que tienen rocas encastradas multimétricamente, como cortadas con un láser prehistórico.
Sí, es verdad, es verdad. Y muchas veces no logramos explicar cómo se han hecho esos cortes. Quizás en Egipto no es tan evidente, pero si te vas a Sacsayhuamán, ahí te vas a encontrar una piedra con 12 variaciones, con un poliedro.
Un poliedro, pero sí.
Y que encajan otras 12 piedras perfectamente. Eso, bueno, complicado, desde luego.
Isabel María Rodríguez Navarro comenta lo siguiente: buenas noches. Entonces, ¿la salida de los israelitas fue de buena forma, o porque eran esclavos en toda su dimensión?
No, ellos eran esclavos.
Yo no voy a tener ese jardín, que ya me dieron uno y me dieron palos por todas partes, así que prefiero no meterme, ¿vale?
Eran esclavos.
Eran esclavos,
pero de buena forma no se fueron. No se fueron de buena forma.
Te lo dejo a ti.
Humberto Cruz dice: ¿qué hay de las teorías que dicen que las pirámides son de una civilización más antigua o que son antenas de radio que conectaba con los alienígenas?
Hombre, lo raro... A ver, tampoco voy a meter en ese jardín, pero lo raro es que las 3 pirámides estén perfectamente alineadas con las estrellas de la constelación de Sirio. Eso sí es muy raro. Eso sería un motivo de estudio. Ahora, ya que fueran alienígenas, yo lo de las alienígenas ancestrales como José Manuel, yo no.
¿Cómo que no?
No.
Y bueno, una broma a modo de publicidad de la época, ¿no? Construcciones Ramsés, tu pirámide bloque a bloque, garantía 5.000 años.
Totalmente, anda que no. Anda que no.
Igual que ahora, con las obras.
Ahora no tengo tanta garantía, ¿no?
Bueno, una última pregunta, que quiero destacar un dato curioso e interesante. ¿Cómo determinaron los antiguos egipcios que el día tenía 24 horas?
Bueno, pues lo hicieron gracias a las estrellas, como otra mayoría de la forma en la cual encontraron los calendarios. No solamente los meses, que tenían 12, que ellos se dieron cuenta por las constelaciones, sino el día de las divisiones lo hicieron no solamente por la construcción de los relojes solares, sino por la observación también de la posición de las estrellas. Ellos tenían 12 meses, la distribución no era muy buena. 3 semanas de 10 días y 5 días de celebración. Ahí sobra pandillas por todas partes, ¿no? Pero bueno, ellos lo tenían así estipulado. Bueno,
pero no está mal, ¿eh?
Pero la jornada de 12 horas, viendo las estrellas por la noche, hacía que durante el día también se observase otras 12 horas porque tenía que haber otras 12 estrellas en el cielo. Así como la formación de los relojes solares daban 12 posiciones de sombra cuando se mantenían un día, en este caso en el centro del año. Porque si nos vamos a los equinoccios de primavera y otoño, no se coordina mucho. Hay más noche que día y más día que noche. Pero ellos lo determinaron así, mirando las estrellas.
Bueno, hablamos de la construcción de las pirámides. La de Giza, concretamente, que fue un logro increíble, que sigue siendo un misterio para los historiadores. El proceso exacto de su elaboración es desconocido, pero se han propuesto varias teorías, como que las piedras llegaban por un brazo del Nilo. Otra teoría sostiene que las pirámides se construyeron utilizando una rampa móvil que se desplazaba a medida que se iba construyendo. Independientemente del método utilizado, la de Giza supuso un esfuerzo monumental que requirió una gran organización y coordinación. En definitiva, son un testimonio de la increíble ingeniería y arquitectura de la civilización egipcia antigua.